José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Minutos, 12 y 5 minutos en Canarias. Hacía frío esta mañana, ¿eh? Por lo menos por donde yo me he movido en Madrid hacía bastante frío ya. El coche marcaba en algunas zonas 2 grados y medio bajo cero. Seguramente en buena parte de España, ¿no? Ya las temperaturas nocturnas son realmente frescas. Hay quien lo pasa mal con las bajas temperaturas, pero he de decirte que hay quien directamente esto no lo soporta. Aunque parezca casi de película, hay quien tiene alergia al frío. Sí, sí, y es bastante peor de lo que nos podemos imaginar. Por ejemplo, tomar un helado de chocolate, beber un té helado o entrar en un restaurante en verano con aire acondicionado es algo completamente impensable para quien sufre esta alergia al frío, la urticaria frigore. Es una condición dermatológica que, como decimos, la sufren algunas personas y le salen unas ronchas o unos sabones enormes, como cuando te pica un mosquito, por ejemplo. Es irritación, es picor y algunas personas incluso lo pasan mucho peor, ¿eh? Llegan hasta a desmayarse. En invierno y en verano, porque en verano, por ejemplo, no pueden acudir a restaurantes, como decimos, con aire acondicionado o bañarse en el mar. Es decir, son cuestiones que a lo mejor tú no te has planteado, pero que ellos realmente sufren en su propia piel. Bueno, pues vamos a hablar con una de estas personas, con Paula. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú sufres alergia al frío? ¿Paula?
Sí, perdón, ¿me escuchas?
Que, sí, no te he escuchado la respuesta, pero me estás escuchando bien, ¿no?
Sí, perdona.
Decía yo que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿lo pasas peor en invierno o en verano?
Pues en invierno sí que me sale más, pero en verano sufres porque no te puedes bañar ni hacer ciertas cosas que requieren agua fría.
Uh-huh. Vamos a ver si yo soy capaz de hacerme la idea. Por ejemplo, tú estás en la playa tomando el sol, eso puedes hacerlo, ¿no?
Sí, perfectamente.
Pero si se te ocurre meterte al agua, porque además tienes calor, ¿qué te pasa?
Pues depende de dónde te metas. Si yo, por ejemplo, vivo en Coruña y no puedo bañarme en el agua porque me salen ronchas por todo el cuerpo.
¿Pero de qué calibre son las ronchas?
Pues muy grandes. Como se juntan muchas ronchas juntas y entonces es como que se juntan entre todas y se hace una misma capa, ¿sabes?
Y esto es un picor, además, insoportable, entiendo.
Sí, es un poco entre picor, quemazón, sí, es una mezcla.
¿Y te pasa también cuando bebes, por ejemplo, algo muy frío? ¿Eso ocurre también?
No, a mí no me ha pasado.
Depende de los casos, entonces.
Supongo,
o sea, fundamentalmente
sí.
Es cuando cambias ese cambio brusco de temperatura.
Claro, claro. Bueno, me ha pasado que no es un cambio brusco. Me ha llegado a pasar estar en mi habitación estudiando en invierno y que me salga la alergia por el frío, porque poco a poco vas cogiendo frío y se te queda en el cuerpo. Entonces, pues, a veces te sale por las orejas o en las manos.
¿Y el tema del aire acondicionado en verano?
Nunca, no sé, yo es que tampoco soy mucho de aire acondicionado, pero si tienes frío, sí. Si no tienes frío y estás a gusto, pues no. Pero
¿cuándo te detectaron esta alergia o cuándo empezaste a notar los primeros síntomas, Paula?
Pues hace unos 7 años o así. En un viaje que hice a Francia hacía mucho frío y de repente pues las manos se me empezaron a hinchar y no las podía mover. Y no sabía qué era, la verdad, pero luego descubrimos que era eso.
¿Y qué haces? ¿Procuras evitar el frío en la medida de lo posible, que no siempre se puede? ¿Tienes algún tipo de tratamiento? ¿Cómo lo llevas?
Claro, intento pasar menos frío posible. En verano, pues yo, por ejemplo, no me meto en el mar en mares fríos, intento si no meterme y salir rápidamente y secarme y entrar en calor lo antes posible o sí.
Javier Subiza es especialista en urticarias alérgicas y trata a algunas personas que tienen este tipo de alergia al frío. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. No me está escuchando el doctor. Intentamos recuperar la comunicación. Sí, doctor, sí. Buenas tardes.
Sí, sí, yo la oigo bien.
Perfecto. Bueno, parece que soy yo la que no oigo a nadie en esta tarde. ¿Es una alergia extraña, esta alergia al frío?
Bueno, no es que sea de las más frecuentes, pero tampoco es extraña. Es una enfermedad que corresponde al 3% de las urticarias crónicas que vemos en los centros de alergología. Y la urticaria crónica es una enfermedad muy, muy frecuente. Por tanto, cualquier alergólogo con una cierta experiencia, pues digamos que ya ha visto a lo largo de su vida no pocas urticarias a frigores.
Paula nos cuenta su caso, que por lo que veo no es de los más extremos. ¿Tiene casos peores?
Sí, mucho.
¿Como por ejemplo?
Bueno, hay pacientes, claro, en el tema de la urticaria frigore, el problema es saber cuál es la temperatura umbral de reactivación, o sea, qué temperatura mínima es la necesaria para que el paciente sufra el cuadro de urticaria. Entonces, hay pacientes que con tan solo 9 grados o incluso 6 grados pueden empezar ya a desarrollar este tipo de urticaria. Estos pacientes, evidentemente, tienen urticaria prácticamente con todo, o sea, no solamente con el agua fría, sino pues con eso, con el aire acondicionado, con cualquier alimento que
con un helado,
frío,
por ejemplo.
Simplemente al sentarse en el sanitario, pues ya empiezan a tener cuadros de urticaria en esa zona. Pero sobre todo, el problema es que en este tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado que la exposición no sea diseminada, que es que realmente cuando aparecen los problemas, es decir, estamos antes lo habéis comentado, es el paciente cuando se baña en agua fría, en un río, en un pantano, en el mar, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Cádiz, que está muy fría, si esa temperatura está por debajo de su umbral de reactivación, pues van a tener una reacción diseminada, ya que el contacto con el frío es diseminado, y eso se puede acompañar, pues a veces incluso de síntomas sistémicos, como puede ser pérdida de la conciencia, que imagino si se está nadando en mitad de un pantano, pues el peligro por ahogamiento es inminente y de hecho es el mayor peligro que tiene.
Vaya, también pues sí que puede llegar a ser grave en algunos casos, doctor.
Sí, hay también exposiciones diseminadas que uno no se imagina, que es por ejemplo en los quirófanos, cuando el paciente va a operar, lo normal en estos casos es que se coja una vía intravenosa, pues con un suero salino, un suero glucosado, ¿no? Estos pacientes con urticaria frigor es muy importante que lo digan antes de hacerse la intervención quirúrgica, que sufren esta urticaria por frío, porque deberían de calentarse esos sueros a 37 grados para no evitar una exposición diseminada al frío, simplemente por la administración intravenosa de ese suero glucosado, que es una rutina en cualquier intervención quirúrgica.
Y doctor, ¿cuándo le puede aparecer a uno este tipo de alergia? ¿En cualquier momento de su vida?
Sí, afecta sobre todo, pues como a Paula, ¿no? Son jóvenes, ¿no? En chicas jóvenes. Y aunque puede aparecer a cualquier edad, la mayoría de los pacientes que vemos suelen ser mujeres y jóvenes. Es una enfermedad que una vez que aparece, pues digamos que la media viene a ser 5 años, más menos 3, o sea, se mueve normalmente entre 2 y 8 años, suele ser lo habitual, aunque hay pacientes que pueden llegar con esta enfermedad hasta 14 y 15 años y la siguen teniendo.
Entiendo, por lo tanto, que al final se pasa, pero ¿se pasa de forma natural por el paso de los años o porque requiere un tratamiento también durante este tiempo?
No, es una remisión espontánea y que no sabemos muy bien a qué obedece. Sabemos que a veces esta urticaria, aunque la mayoría de las veces la causa por la cual aparece no se sabe, la llamamos idiopática, en algunos casos sí la hemos visto relacionada, por ejemplo, con picaduras de garrapatas. Yo tengo un paciente en donde es muy curioso porque fue picarle la garrapata y empezar con la urticaria prácticamente durante las 2 semanas siguientes, le duró 2 años, luego se quitó, le picó otra garrapata y volvió a aparecer la urticaria que le volvió a durar 2 años más. O sea que a veces se encuentras un factor desencadenante, pero en la mayoría de las veces es idiopático. No sabemos por qué ha aparecido y lo que sí sabemos es que va a remitir de forma espontánea eso, con una media de 5 años más o menos 3, ¿no?
Pero por lo que veo, lo que sí es importante es controlarla, tenerla controlada, saber sí, que tiene uno sí. Esta alergia y sobre todo en estos casos más graves que nos comentaba, desde luego comunicarlo, porque sí es importante en algunos casos, doctor.
Sí, porque el diagnóstico es sencillo, es una prueba de un cubito de hielo en la consulta que se hace, se diagnostica y luego el segundo test y más importante es probar diferentes temperaturas en el brazo para saber cuál es su umbral de reactivación y que el paciente sepa, por ejemplo, dónde puede bañarse, si se puede bañar en el río, ¿no? Con un termómetro de estos digitales que ahora se consiguen por internet pues por menos de 10 euros, uno puede saber la temperatura del agua y entonces, bueno, pues ya saber si se va a poder meter o no. Entonces, esa temperatura umbral de reactivación es importante conocerla. Y luego, es una enfermedad que aunque no tiene cura, sí tiene tratamiento de control. A los pacientes les damos tratamientos antihistamínicos que permiten aumentar ese umbral de reactivación. Imagínate que si el umbral de reactivación lo tiene en 15 grados, pues si se lo subimos a 24, pues ya el paciente no va a presentar problemas, por ejemplo, en bañarse, en piscinas. Entonces es importante también controlar ese umbral.
Gracias, doctor Javier Subiza, por hablarnos de esta alergia al frío. Yo creo que desconocida para muchos de nosotros. Y Paula, gracias también. Yo creo que, bueno, ya no te quedarán muchos años, ¿no? En principio, como nos cuenta el doctor, al final, con un poco de suerte, desaparecerá de forma espontánea. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE nos vamos ahora, fíjate, hasta Pristina, la capital de Kosovo, que se encuentra allí un restaurante que merece la pena visitar. Se llama Francisco, con K, por cierto, especializado en comida española. Su dueño, de quien toma el nombre, es toda una estrella en este pequeño país. Resulta que llegó allí hace unos 4 años, invitado por un amigo kosovar. Le gustó el país, decidió intentar fundar un negocio, conoció a la que ahora es su mujer, con la que, por cierto, tiene un niño, y ella fue la que le apuntó a MasterChef Albania, donde, atención, Francisco llegó a la final. Después volvieron a Kosovo y abrieron el restaurante. Francisco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que es todo un éxito, por lo visto, tu restaurante ahora, ¿no?
Sí, por ahora la verdad estamos muy contentos. Estamos aquí en Pristina y la verdad es que, bueno, un saludo a todo el mundo aquí en España.
¿De dónde eres, por cierto?
Yo soy de Madrid.
De Madrid. Oye, pero vamos a ver. O sea que en 4 años, fíjate cómo te ha cambiado la vida. ¿Tú pensabas que ibas a pasar por un concurso como MasterChef Albania para acabar abriendo un restaurante en Pristina?
Yo sí me lo hice, no me lo creo, la verdad. Era un poco... Fue una vuelta, no de 180 grados, de 1080 grados. O sea que... Pero la verdad es que fue una experiencia muy buena. Yo llegué aquí un poco pues invitado por un amigo a ver qué había aquí y tal, por curiosidad, me gustó, y cuando ya estaba a punto de volverme, pensando que no había opción de negocio, de hacer nada, pues mi mujer me apuntó a MasterChef y me cogieron y fui avanzando capítulos, llegué a la final y bueno, y la gente empezó a conocerte por la calle y tal, y abrí un restaurante, que es lo que para eso fui a lo de MasterChef, y la verdad, una experiencia muy, muy chula.
Oye, ¿con qué plato llegaste a la final? ¿Qué hiciste?
Pues hice un solomillo con un toque español, porque hice una gelatina de gazpacho y un puré de manzanas, cebolla y albahaca con un poquito de demi-glace, y la verdad es que les gustó porque la prueba era eso, era hacer un plato con sabor dulce, salado y ácido. Ajá. Y se me ocurrió lo del gazpacho y bueno, un poco siempre, la verdad, siempre que pude en MasterChef intenté defender un poco pues lo que es el sabor patrio, ¿no? Que la gente conozca aquí la marca España, que creo que tenemos mucho trabajo por hacer, que siempre nos quejamos cuando Jamie Oliver hace una paella mal hecha, pero al final es nuestro trabajo también un poco dar a conocer, que eso los italianos lo han hecho muy bien, lo que es la marca España y lo que significa la gastronomía para la marca España.
¿Pero tú cocinas desde siempre o qué?
Bueno, me ha gustado como hobby, ¿no? Como ya. El típico, yo qué sé, cocinillas, pero no, nunca he ido a una escuela de cocina ni nada, y pues ahora tengo un restaurante, o sea que la verdad es que un poco raro, pero muy contento, muy, muy contento.
Un restaurante que se llama Francisco, y ¿qué podemos encontrar en la carta?
Pues mira, la carta es básicamente cocina española súper tradicional, o sea, bravas, alioli, croquetas, chorizo, paella, un montón de tipos de paella, lo básico, y luego pues algún platillo de los que hice MasterChef un poquito más elaborado, pero vamos, sobre todo dar a conocer la comida española. Luego tenemos vino de Rioja, que traemos aquí, lo importo yo, que es una de las sorpresas que más me ha dado Kosovo, porque hemos importado una cantidad de vino enorme, y la verdad es que estamos súper contentos con el resultado.
O sea, que eres una celebridad en Pristina, en la capital de Kosovo. Tengo entendido que te paran por la calle, creo que tienes hasta un programa de cocina. Vamos, y esto ya es un no parar, Francisco.
Tengo un programa de cocina de todos los días, que hacemos así un poco de bromas, hacemos un poco de cocina a la vez, un poquillo de sátira política, social. O sea, nos lo pasamos bastante bien y a la gente le gusta, lo sigue y también, pues eso, ayudando, poniendo mi granito de arena un poco pues a que se conozca España, ¿no? Y a que aquí la gente entienda pues que España el problema que hay un poco diplomático con Kosovo, que no es una cosa nuestra contra ellos, sino que es un tema nuestro interno y que no tenemos nada contra ellos, ¿no? Y que creo que es algo importante que la gente sepa valorar lo bueno, que es España y lo que significa.
Que cuando nos pasemos por allí iremos a tu restaurante, Francisco, no lo dudes.
De verdad me encantaría, os estáis súper invitados, es vuestra casa y aquí os pues, sentís bienvenidos cuando queráis.
Muchas gracias. Que te vaya bien, adiós.
Muchas gracias a vosotros por la entrevista, os mando un fuerte saludo y feliz año para todo el mundo que esté escuchando y para vosotros.
Igualmente, feliz año.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado.
La 1 y 20 y en Madrid ya sabes que seguimos muy pendientes del tema del tráfico, de la circulación y de los protocolos anticontaminación. Estamos en el escenario 3, ¿eh? Mañana ya se ha rebajado, pero hoy de momento solo pueden circular los vehículos impares, te lo recuerdo. Pero ya sabemos todos y si no, te lo vuelvo a decir. Y es importante saber que mañana van a poder circular todos los vehículos, los de las matrículas pares y los impares. Pero que se mantiene en ese nivel 2 todo lo demás, es decir, lo de no poder aparcar en el anillo interior de la M30 si no eres residente y no te mueves de tu zona, claro. O también, lógicamente, las limitaciones de velocidad a 70 kilómetros por hora. Mónica Álvarez sigue en la calle, enseguida volvemos allí, pero de momento precisamente es tiempo para atender al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Vamos a averiguar cómo se circula primero en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora de GT. Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias importantes. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se circula hasta ahora con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema, nivel blanco, tráfico fluido.
Y en las calles de Madrid o la calle 30 lo comprobamos acudiendo a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, cuéntanos.
Bueno, poco hay que contar sobre el tráfico actual. Tenemos unos niveles circulatorios bajísimos, por lo tanto hoy el aire sí tiene que estar notándolo, de manera que tenemos que recordarles que hay alguna excepción, como es el caso de los vehículos con alta ocupación. Con tres o más pasajeros sí pueden circular. Tenemos que decirles a los conductores de la M30, puesto que hay poco tráfico, que no olviden 70 kilómetros hora todo su trazado.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
¡Qué bien huele el roscón calentito recién hecho en sus propios hornos!
Ven a disfrutarlo o llévatelo a casa.
Y en nuestra central de Avenida de Córdoba 7, además ofrecemos la mejor selección de jamones, quesos y embutidos a precios de mayorista.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
COPE Madrid. Estar informado.
La 1:22, está aquí Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola Ángel.
Hola, ¿qué tal Pilar?
¿Qué es noticia en Madrid a esta hora y en este jueves 29 de diciembre?
Mira, por ejemplo, aparte de todo el tema de la contaminación, ¿eh? No sé aparte, si has oído aparte. Hablar del tema.
¿No?
¿Has oído?
¿Del par o impar? ¿No?
No,
¿tampoco?
No, nada, vale. Bueno, vamos a dejarnos el tema de la contaminación aparte, que sigue bastante activo. Aparece la joven embarazada, estábamos muy pendientes también de esto, era una chica de 27 años. Nadia Lamchati, que estaba desaparecida desde el pasado sábado. Su familia había anunciado la desaparición después de acudir al hospital donde estaba siendo tratada, al parecer, por una depresión. Es hermana, además, de un concejal socialista, vocal socialista de Villa de Vallecas. Ha sido localizada en un trastero de su vivienda donde estaba escondida. Esto de escondida lo dice, además, su familia. Han comunicado la situación a los servicios de emergencia, la han atendido allí mismo y luego la han llevado al hospital Infante Leonor. Así que, por ese lado, bueno, pues lo que parece una buena noticia, que esta chica ha aparecido, que estaba embarazada de 4 meses, la joven de 27 años desaparecida en Villa de Vallecas. Y por otro lado, otra desaparición, la Guardia Civil está buscando en Torrelodones a un anciano de 67 años que está desaparecido desde el lunes. Se llama Saturnino, este hombre, y padece las enfermedades de Alzheimer y también de Parkinson. Esto está ocurriendo, ya te digo, en Torrelodones y le buscan en los alrededores, en principio, de su domicilio.
Pues son noticias de Madrid, estas y otras más serán debidamente ampliadas en un ratito en el informativo regional. Gracias Ángel, hasta luego. Qué buena hora, ¿eh? ¿Qué hambre tenemos ya a esta hora precisamente? Para pensar, por ejemplo, que hay que ir a Restaurante Atrapallada, porque vas a encontrar la mejor cocina gallega, pero además productos gallegos de verdad, traídos directamente de Galicia a tu mesa, con la calidad de siempre de Restaurante Atrapallada. Pero eso sí, una Atrapallada remodelado, con un comedor realmente espectacular. En el Paseo de las Acacias número 12, un ambiente muy, muy agradable. También te invitan a probar sus tapas. En el Paseo de las Acacias 12, como siempre, y con un teléfono para reservar mesa, que es el 91-539-0892.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta Navidad, en Alcampo, con tanto ahorro, lo difícil es elegir.
Plancha de pelo Babyliss más cepillo, placas Diamond Ceramic, iónica, calentamiento instantáneo, por solo 39,90 €.
Y para facilitar tus compras navideñas, abrimos ininterrumpidamente de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Regalos Alcampo. Con tanto ahorro, lo difícil es elegir.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Barbadillo es sur y es mar. Y su luz, Beta, es luz. La luz de Andalucía. Beta nace de esa luz que tiene Cádiz. Bajo el sol y la lluvia que maduran y dan vida a sus uvas. Ilumina tus fiestas con Beta, el Brut del Sur, de Bodegas Barbadillo.
Si te gusta el tenis, estas Navidades regala o regálate el mejor. Regala Mutua Madrid Open. Nadal, Garbiñe, Murray, Federer, Serena. El mejor tenis en mayo en la Caja Mágica. Compra ya tu entrada de forma anticipada en madrid-medioopen.com. Mutua Madrid Open. Mucho más que tenis.
¿Papá Noel?
Presente.
¿Reyes Magos?
Presentes.
¿Duendes para jugar con los niños?
Presentes.
¿Los que envuelven ilusiones?
Presentes.
¿Oso polar con su pista de trineo?
Presente.
En Isla Azul tenemos todo preparado para vivir una Navidad mágica en familia. Esta Navidad la iluminas tú. Más info en islaazul.com.
Tengo todos los juguetes. Mira qué regalo es para los más pequeños.
Estas Navidades en Poli Juguetes descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas. Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. JugueteríaPoli.com.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
¿Qué harías si te quedaran 90 minutos de vida? Jorge Sanz vuelve al teatro con Tiempo, una tragicomedia dirigida por el director de Joglars, Ramón Fonseré. Un hombre al que le acaban de decir que le quedan 90 minutos de vida. Hora y media llena de risas y llantos. Jorge Sanz como nunca antes se le había visto en el teatro. Desde el 12 de diciembre en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas en gruposmedia.com y taquillas del teatro.
Preferentes, valores y bonos convertibles. Triviño Abogados es el despacho que no cobra a sus clientes. Cobramos de la entidad bancaria demandada. Insisto, no cobramos de los clientes, sin provisión de fondos. Llámenos. 918318118. Triviño Abogados. 918318118. Recuperatuinversión.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. What do you mean?
La 1 y 28 minutos, Mónica Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues... de nuevo en la calle de Madrid, ¿eh?
Sí, sí, pasando un poquito de frío, ¿eh? Pero
hace
bueno, ahora...
frío hoy, ¿eh?
Sí, sí, ahora estoy al sol y estoy mejor. Estoy muy cerquita de la radio, fíjate, en la calle Montalbán, cerca de la zona del Retiro, y la fotografía que te puedo hacer ahora mismo es muchísima tranquilidad. Cuesta ver un coche, por ejemplo, entrar en este parking de Montalbán. De hecho, es que a lo mejor pueden pasar hasta 10 o 15 minutos para que pueda ver yo un coche entrando en el parking, que tiene ahora mismo una, tiene plazas, tiene 265 plazas, y me decía la persona que está justo hoy trabajando que tienen más o menos unas 30 plazas libres, cuando justamente en este mismo momento, ayer, lo tenía completamente lleno. O sea, que ellos sí que han notado que ha venido menos gente, lógicamente, al centro. Y también noto que en estas calles que están muy cercanas al Retiro, que hay, es una zona SER, pues está prohibido aparcar, lógicamente, hoy, apenas hay coches aparcados, muy poquitos.
Oh, qué remedio. frío.
Sí, muchísimos huecos libres y muy poca circulación. Es que estoy justo en esta calle ahora mismo y, sí, y pasa un coche de vez en cuando. Mira, este tiene matrícula impar, el número 3. Lo ha
correcto,
hecho bien.
Correcto, entonces.
Sí, pero que cuesta... sobre todo es eso, que hay muy poquita circulación a estas horas en Madrid.
Mucha tranquilidad, entonces, sí, en esta sí, jornada. La primera histórica de Madrid, porque por primera vez en la historia, como decimos, se ha activado el nivel 3 del protocolo anticontaminación. Gracias, Mónica.
A ti, Pilar. Adiós. Hasta luego.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, 12:30 en Canarias, continúa Mediodía COPE y es tiempo para los oyentes, para ti que nos escuchas y que también compartes historias con nosotros, las que te vamos contando aquí, poco a poco, y que son muchas además. Están Paloma Herce, ¿qué tal?
Hola Pilar, muy bien.
Muy buenas tardes. También Javier Martínez, ¿cómo estás?
Hola Pilar, ¿cómo estás?
Que son los que han estado pendientes del Twitter y del Facebook durante toda la mañana. Enseguida compartimos contigo, que nos escuchas, todas esas historias a través de Twitter y Facebook.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo el año nuevo? Lo mejor que puedo. Tampoco es que me entusiasme mucho lo de ir cumpliendo años. Y el año nuevo te invita a cumplir uno más y siempre también está bien. El año nuevo, pues bueno, lo vivo vigilando a los de alrededor para que no se atragante nadie con las uvas. Hombre, yo recomiendo quitarle las pipitas a las uvas y pelar las uvas, que entra mucho más fácil.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Juan Pablo Colmenarejo la vive contigo.
Pero vamos, que ¿cómo vivo el año nuevo? Oiga, pues riéndome, ¿qué voy a hacer?
Pronto llegan fin de año y Reyes. Y para celebrarlo, en El Corte Inglés tienes miles de ideas con precios y descuentos que son un auténtico regalo. Como hasta un 40% de descuento en una selección de marcas de moda, accesorios, lencería, zapatería, deportes. Solo hasta el 5 de enero. Feliz 2017 y felices Reyes en El Corte Inglés.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Para que el cielo se vista de color
en Navidad,
para que lluevan semillas del amor
en Navidad,
para que alfombres los campos con tu olor
en Navidad,
para que cantes con más de una canción.
Es un día de borriquín.
Arroba Mediodía en COPE es nuestro Twitter y en Facebook nos buscas como Mediodía COPE. ¿Qué dicen los oyentes, Paloma?
Pues respecto a las matrículas, Carolina escribe: España debería aprender de Estados Unidos. Me encantaría una matrícula personalizada. Y Andrés dice: nos deberían dejar elegir la matrícula, pues por si vuelven a ocurrir estas cosas en las grandes ciudades.
Javier.
Eduardo, por ejemplo, nos dice: me parece una medida muy arbitraria castigar a la gente por sus matrículas. Nadie las puede escoger y nadie tiene la culpa. Y Miguel nos dice: vivo dentro de la M30 y tengo que irme a trabajar a Majadahonda cada día. Hoy he tenido que levantarme casi 2 horas antes de lo normal. Es una vergüenza.
Claro, la verdad es que luego hay combinaciones de transporte para muchas personas que son un auténtico problema. Y en cuanto a los números arbitrarios, estaba yo pensando, algún día a lo mejor hay que mirar también el DNI, estas cosas, que si el mío es par, el tuyo impar, porque vete tú a saber para qué lo podemos necesitar. Más cosas, Paloma.
Por respecto a las cenas solidarias que organiza Patrocinio en Nochebuena, Alicia nos cuenta: más restaurantes deberían de aprender de Patrocinio. Y Pedro escribe: espero que Patrocinio siga con esta tradición porque hay mucha gente que la necesita.
Y otro tema que está funcionando muy bien es el del profesor, que ha hecho un vídeo para sus alumnos en redes sociales. Y dice María José: los chicos de hoy en día están muy bien acostumbrados. Yo tenía que estudiar y luego, al volver a casa, hacer la comida y cuidar de mis hermanos pequeños. No tenía tiempo para mirarme el ombligo. Y Prudencio: cada vez más profesores quieren ser protagonistas con sus métodos modernos. Si hay que echar la bronca a los chicos, que lo hagan en persona y no en Internet.
Bueno, lo que pasa es que ahora están las redes sociales, claro, y está Internet y están los youtubers y YouTube y tantas posibilidades y tantas herramientas que al final es lógico que muchos las utilicen, digo yo, no sé. Paloma.
Pues Manuel dice también sobre este tema que deberían haber más profesores como Pablo, así la educación en España iría mejor. Respecto al balance del 2016, si hay que hacerlo o no, Sandra escribe: hacer propósitos es importante. Yo me he propuesto intentar escucharos todos los días.
Ah, mira, ese es un buen propósito, mira.
¿Verdad
sí,
que sí,
sí? Está muy bien, está muy bien.
Y Pablo dice:
si se lo hace como propósito, a lo mejor es que no le sale natural, no sé, ahora ya ves, puede tener un lado oscuro eso.
Bueno, pero es un buen propósito. Y Pablo dice: el 2016 ha sido un año para olvidar, sobre todo para la industria del cine y de la música.
¿Tú vas a hacer buenos propósitos de cara al 2017?
117.
¿Cómo?
117 propósitos.
No, es serio.
No, de verdad.
¿Pero que tienes lista?
La he hecho.
¿Con 117?
Con 117.
Pero tú tienes una historia. ¿Puede
no,
ser?
No.
No.
Mañana la imprimo y te la traigo.
¿Pero y lo podemos contar?
Bueno, sí, si quieres, sí.
Los 117 no da tiempo, ¿eh?
Pero si es que yo me pongo y a mí no se me ocurren 117 propósitos.
Que ya muy organizada.
Eso lo sé, pero que me pongo a pensar propósitos para el año nuevo...
Sí que hay, ¿eh? Si te paras a pensar, sí que hay.
Pero si sales a uno cada tres días. No, no hay tiempo material.
Hay 365 días. Y 117 propósitos.
Si no te aburres.
No, yo de verdad me gustaría ver la lista. Para
vale, mañana te
si eres tan amable, por favor. No, vale. me interesa el tema. En fin, cosas que pasan. @mediodiaencope es nuestro Twitter y en Facebook nos buscas como Mediodía Cope. Gracias, Javier. Gracias, Paloma. Ya está preparado José Luis Restán. Hola, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, porque creo que nos vamos hasta Pakistán, a esos cristianos de Pakistán que luchan por su fe, pero que desde luego no lo deben tener nada fácil, ¿no?
Pues efectivamente, queremos ponerle rostro, nombre y apellidos a los cristianos de Pakistán de los que venimos hablando mucho estos días, a cuenta de la campaña de ayuda a la iglesia necesitada que Cope ha asumido como propia. Por eso vamos a detenernos hoy en la figura de un joven seminarista que acaba de ser ordenado diácono. Vamos a conocer su historia.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. Waqas Sadiq nació en el pueblo de Chadala Kurd, en la archidiócesis de Lahore, en el norte de Pakistán. En su pueblo solo había dos familias cristianas, la suya y otra. Y sus amigos de infancia eran musulmanes a los que incluso acompañaba a las puertas de la mezquita. Fue su catequista quien le animó a entrar en el seminario menor y allí, andando el tiempo, encontró lo que verdaderamente quería para su vida. Los padres de Waqas no tienen estudios, aunque sí una fe profunda. En el pueblo no hay ninguna iglesia y por eso la familia solo puede asistir a misa un par de veces al año, imaginemos. A pesar de sus estrecheces económicas, todos apoyaron la decisión de Waqas. Una de sus hermanas incluso renunció a los estudios de medicina para contribuir a sufragar los gastos del seminario. Cada año, la familia esperaba con ilusión su visita en vacaciones para que les hablara de la fe y de lo que estaba aprendiendo. Este joven diácono, que espera ser ordenado pronto sacerdote, se conmueve cuando piensa en la fe de sus padres, que rechazaron suculentas ofertas para convertirse al Islam. Waqas Sadiq conoce de primera mano hasta qué punto los fieles sencillos necesitan sacerdotes, especialmente en su país. Sabe que su ministerio no va a ser nada fácil en Pakistán por la presión del islamismo y los atentados terroristas, pero no se asusta. Eso sí, nos pide a los cristianos occidentales que ayudemos a nuestros hermanos pakistaníes, que estemos profundamente unidos a ellos en la oración y que sostengamos en lo posible su vida, tan probada pero tan hermosa por el resplandor de su fe. Pues con esta historia abrimos hoy el Tiempo del Espejo, que ahora comenzamos con el avance principal de las noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Desde ayer, Riga acoge el encuentro de fin de año organizado por la comunidad de TC.
Es la primera vez que un país báltico acoge este encuentro juvenil que reúne hasta el día 1 de enero a miles de jóvenes de distintos países. En un mensaje, el Papa Francisco les anima a manifestar con las palabras y las acciones que el mal no tiene la última palabra de nuestra historia.
El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha presentado la nueva edición de las Jornadas de Pastoral.
Se celebrarán del 13 al 15 de enero con protagonismo para la enseñanza de la religión.
Reflexión de fin de año del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia de la Compañía de Jesús.
En el que alerta de la confrontación y la incapacidad de diálogo para afrontar los problemas y pide un giro cultural hacia la paz y hacia unos valores y actitudes que pongan en primer plano la vida.
Finaliza la novena Asamblea de Representantes Católicos en China,
que ha reelegido al obispo no reconocido Ma Jinling como presidente de la Conferencia Episcopal y a Fan Jinshao, reconocido por el Vaticano y el gobierno como presidente de la Asociación Patriótica.
Mañana se celebra la Jornada de la Sagrada Familia.
Este año, con el lema Vivir la Alegría del Amor en la Familia, está centrada en los contenidos de la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco.
Y la ONG de los dominicos Selvas Amazónicas celebra sus 50 años de existencia.
Será el próximo sábado 31 con una Eucaristía y una mesa redonda que moderará Fray Jesús Díaz Sariego, prior de la provincia de Hispania de los dominicos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
En Pakistán los cristianos son perseguidos, amenazados y marginados por su fe. A pesar del miedo, esta Navidad, como cada año, colocan una estrella de Belén en el tejado de sus casas.
Regalémosles nosotros nuestra estrella de generosidad para que puedan seguir viviendo su fe.
Esta Navidad COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy vamos a conectar en El Espejo con Bangassou, en la República Centroafricana, para que su obispo, el misionero comboniano Juan José Aguirre, viejo amigo de este programa y de la cadena COPE, nos cuente cómo están viviendo la Navidad en esa diócesis, sus comunidades, cuál es la situación cuando ha transcurrido un año desde aquella histórica visita del Papa Francisco a aquel país africano. Pues ya está con nosotros desde Bangassou, Monseñor Juan José Aguirre, obispo de esta gran diócesis, inmensa diócesis en la República Centroafricana, al que tenemos el gusto, verdadero placer de saludar en este tiempo de Navidad y ya casi terminando este año 2016. Monseñor Aguirre, muy buenas tardes desde Madrid, gracias por estar con nosotros, feliz Navidad.
Hola, buenas tardes, gracias. A vosotros, feliz Navidad a todos los oyentes y contento de estar con vosotros.
Bueno, lo primero, Juan José, ¿cómo han celebrado sus comunidades a lo largo y ancho de la diócesis de Bangassou esa noche preciosa? Porque a pesar de todos los peligros y de todas las maldades que sabemos que siguen allí como aquí, es una noche ciertamente hermosa. ¿Cómo se ha celebrado la Navidad en Bangassou?
Pues aquí la clarísima es que a mal tiempo buena cara, y entonces las cosas están mal, no hagas nada para ponerlas peor. Entonces hemos intentado vivir pues la Navidad con el riesgo que compone pues juntar la gente durante la noche. Nos hemos juntado no a las 12 de la noche sino a las 7 de la tarde y hemos hecho la Navidad a nuestro ritmo, a nuestro aire, cuidando al niño que es príncipe de la paz, para que nos traiga la paz en África, ese sagrado que nos falta tanto en Centroáfrica. Así que, al menos aquí, en mi zona de Bangassou, lo hemos pasado medianamente bien, con un poco de resquemor, mirando un poco por encima del hombro para que no pase nada, pero en la zona donde yo he vivido, bien. En otras zonas ha ido peor, porque los rebeldes han estado con el diente envenenado y la han hecho pasar, han prohibido que la gente se reúna por la noche y han tenido acceso a la misa de la mañana.
Ha transcurrido ya un año de aquella verdaderamente histórica visita del Papa Francisco a Bangui, a la capital de la República Centroafricana, y recordamos aquellas imágenes del Papa abriendo la Puerta Santa para el mundo entero. ¿Qué ha significado para los cristianos de la República Centroafricana y en general para la buena convivencia del país, para la tan deseada paz, aquella visita del Papa?
Pues mira, aquello fue como un sueño. Fue un ensueño que vivimos todos. De hecho, pues la visita del Papa fue un paréntesis en donde toda la agresión que había acumulada se diluyó como la sal en el agua caliente. Entonces aquello duró lo que duró. El tiempo que la visita del Papa, esos dos días que estuvo y dos o tres meses que se prolongaron para tener elecciones con nuevo presidente. A partir de la llegada del nuevo presidente, todo se volvió a marear, todo se volvió a hacer con un barullo enorme, con un follón enorme. Los diferentes grupos rebeldes salieron otra vez a la calle. Y entonces hoy vemos la visita del Papa como aquel sueño precioso que nos posibilitó tener hoy un nuevo presidente. Pero el nuevo presidente que tenemos hoy, por buenas intenciones que tenga, es un hombre que gobierna en Bangui, la capital, y una zona del sur del país, mientras que el resto del país sigue gobernado por señores de la guerra. Lo cual, por eso digo que la visita del Papa fue un sueño, debe ser un sueño que se vuelva a convertir en realidad, pero que todavía hoy, al día de hoy, en Navidad 2016, todavía quedan muchas cosas que hacer, muchas paces que llegar y muchas cosas que resolver.
Una de las cuestiones sobre las que nos interesa saber cómo está el momento de la relación difícil después de los acontecimientos que allí se han vivido entre cristianos y musulmanes. Hemos visto ese diálogo precioso entre el nuevo cardenal que tenéis en República Centroafricana, el arzobispo de Bangui, y el imán de la ciudad, aquellos gestos que vimos impresionantes durante la visita del Papa y que luego se han prolongado, pero me imagino que no en todos los rincones del país las cosas son igual.
Él tiene unas cualidades enormes para el diálogo, también con el imán y con los pastores. Pero ellos han creado una especie de microclima en Bangui, la capital, pero no llegan al resto del país, la cosa muy, muy, muy contaminada. Entonces, lo que tenemos ahora que como una granada que nos puede explotar es que el grupo de los Seleka, el grupo más radical, el grupo ayudado por países como el Qatar, como Arabia Saudita, como Kuwait, con estos con los petrodólares, estos grupos ahora se están radicalizando y quieren hacer un corredor que vaya desde el Chad hasta el corazón de África, que es en la República del Congo. Allí quieren entrar, pero ¿quién comanda entre ellos? Ahora los Seleka se están peleando entre ellos. Todos Seleka, pero todos peleándose entre ellos.
Estamos a punto de concluir el año, llega 2017 y yo quiero preguntarle al obispo de Bangassou, como pastor de ese pueblo que camina con sus heridas y con sus esperanzas, pues ¿qué es lo que más le preocupa a Juan José Aguirre? Si tuviera que elegir dos, tres cosas en las que poder dar, no sé, algún pasito adelante, ¿cuáles serían las principales?
Sino que Europa sea más acogedora. Como hemos visto que ayer llegaron nuevos inmigrantes de Siria acogidos por España, que ese 5% del cupo que nos toca se agrandara, no solo en España, sino en muchos sitios. El infierno que han vivido esas familias ha sido abrumador. Y el que haya infiltrados entre ellos, poquísimos, no es razón para meterlos a todos en una misma cacerola. Siendo Europa más acogedora, va a tener una repercusión en todos los países, también en los países en conflicto. Por eso la acogida de Europa va a tener también un eco en Centroamérica. Yo creo porque muchos millones de personas que están escapándose no son solo los que llegan a Europa, muchos son desplazados internos en el continente africano. Si Europa es acogedora, los países africanos también van a ser acogedores. Hay miles. En Centroáfrica, mi diócesis, están entrando 8.000 en la parte del Sudán, en la parte del Congo. Nosotros tenemos que ser acogedores, los acogemos. Vienen a su casa, no les pedimos papeles, no les pedimos pasaporte, no les pedimos nada. Los acogemos porque sabemos que en Europa también están acogiendo a quien tiene necesidad. ¿Veis? Que eso también tiene una influencia también en la pastoral africana. Y el tercer punto, pues el sueño que yo tengo es que Centroamérica consiga la paz. Que el príncipe de la paz nos dé esta paz. Que el príncipe de la paz cambie los corazones, llene los corazones de paz para que se empiece un diálogo constructivo y real y que pueda pues evitar la pasión, el infierno en que tienen que vivir tantísimos centroafricanos, musulmanes y no musulmanes. Estas son las tres cosas que más deseo para el 2017.
Sabemos que Bangassou tiene, gracias a Dios, muchos amigos, también los tiene en España a través de la Fundación Bangassou, que están respondiendo a tantas necesidades y a reconstruir muchas de las cosas que estos bandidos Seleka y demás hierbas, pues de algún modo descuajeringaron cuando entraron en el país. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué tenéis ahora pendiente de construir, de reparar en hospitales, en escuelas, en tantos servicios de la diócesis?
Pues mira, proyecto que hemos empezado con Miserior, me parece que eso. Sí. Hay organismos que nos ayudan mucho, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que los jóvenes tengan trabajo. Esto nos interesa muchísimo. Hemos empezado con Cáritas y Miserior un trabajo de formación de aprendices de soldadura y también de mujeres para la costura. También hemos empezado un trabajo para mujeres madres solteras, de manera que aprendan a hacer unos gorros que nos han pedido desde Europa y que hagan una pequeña cooperativa. Y esto nos interesa mucho para que rehacer el tejido social, porque cuando no hay es cuando la gente tiene algunas reservas y pueden alimentar a las familias con una cierta dignidad. En fin, tenemos muchas cosas en el bolso, en la mochila, y queremos trabajar y seguir adelante.
Muchas cosas en la mochila y muchas cosas sobre todo en el corazón de este pastor de la diócesis de Bangassou, Monseñor Juan José Aguirre. Una vez más, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde Madrid, feliz Navidad. Oímos a ese gallo que canta, eso seguro que es un buen presagio.
Estupendo, sí, tenemos aquí los animales cerca. Felicidades a todos los oyentes, felicidades por el nuevo año, que el 2017 esté lleno de tranquilidad, de buenas cosas, de cosas buenas para la vida. Un fuerte abrazo para ti también, José Luis, y a todo tu equipo.
Muchísimas gracias, hasta pronto. Abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta Riga, la capital de Letonia, donde se celebra desde ayer el encuentro de la comunidad ETC,
que reúne un año más a miles de jóvenes en oración y meditación para abrir caminos de esperanza en unos tiempos en que muchas personas se sienten asoladas, desanimadas por la violencia y las injusticias, y con la impresión de que el mal es más fuerte que todo. El Papa Francisco anima a los jóvenes en un mensaje a manifestar con las palabras y las acciones que el mal no tiene la última palabra de nuestra historia.
Y la actualidad nos llega también hoy desde el Vaticano.
Con los preparativos de las celebraciones de fin de año y la llegada del nuevo año 2017, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El último día del año, el Papa acudirá a la Basílica de San Pedro para presidir las primeras vísperas de la festividad de Santa María, Madre de Dios. Una ceremonia solemne en la que se rezará el Te Deum en acción de gracias por el año que ha concluido. Es una jornada en la que Francisco normalmente aprovecha para realizar un balance del año. Después se acercará al pesebre de la Plaza de San Pedro para verlo por primera vez de cerca. Ya el domingo, primer día del nuevo año, el Papa presidirá la Santa Misa para rezar por la paz en el mundo, ya que se celebra la Jornada Mundial de la Paz, sobre la que conocemos su mensaje centrado en la no violencia como estilo de una política para la paz. Nada más terminar, a las 12 rezará el Ángelus ante miles de peregrinos que la cadena COPE, como es habitual, les transmitirá en directo.
Gracias, Eva. Y mañana, vamos a recordar, se celebra la fiesta litúrgica de la Sagrada Familia.
Es la primera jornada que se celebra tras la publicación de la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco, que centra los mensajes de este año en el lema Vivir la alegría del amor en la familia. Fernando Herrera es el responsable de la Subcomisión de Familia y Vida en la Conferencia Episcopal.
Mensaje o nota de los obispos en esta jornada de la Sagrada Familia: una de las cosas que se quiere hacer es traer a la memoria la exhortación Amoris Laetitia del Papa, en la que señala cómo ante la cultura de lo provisional que tan implantada está hoy en día, pues la familia se ha de vivir como un horizonte de esperanza, se hace una llamada al amor como un amor que tiene que estar a prueba de crisis, y donde las personas, frente a esa realidad cultural que hay hoy en día, donde prima lo provisorio y donde hay unas dificultades sociales bastante grandes, se promueva y se lleve a que las personas cultiven un verdadero ambiente familiar y se promueva una cultura de la familia.
Pues así vamos terminando esta edición del Espejo de hoy. Queremos hacerlo contemplando lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid, que ha iniciado un procedimiento sancionador contra el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón por enviar una carta a las familias del colegio en la que les advertía de la intención de la ideología de género. La recién creada Plataforma por las Libertades lo ha advertido con claridad, afirmando que se están aprobando leyes totalitarias que, lejos de promover la igualdad y la no discriminación, tratan de imponer una ideología implacable y anticientífica. Es la misma denuncia, por cierto, que ha realizado el Papa Francisco con toda claridad, alzando la voz contra la colonización ideológica que supone adoctrinar a los niños desde la escuela en la teoría de género para cambiar la mentalidad social. Y contra la voluntad de sus padres, claro. Las cuestiones sobre sexualidad no pueden convertirse en un dogma de Estado. Junto a la reivindicación justa de los derechos y libertades fundamentales, este desafío nos tiene que mover a educar sin descanso en el campo afectivo sexual y, por tanto, en el significado de la vida humana en su horizonte total. Y educar sería imposible sin comunidades vivas donde se haga experiencia del valor que tiene la diferencia sexual, por tanto, sin una red viva de familias y de escuelas. Bueno, pues así terminamos esta edición del Espejo. Ya está ahí Pilar Cisneros.
Sí, aquí estoy.
En el medio de Acope, que va a seguir contándonos historias. Hoy una historia muy simpática, de unas rescatadoras caninas muy especiales.
Pues sí, porque ya sabes que estamos en esta época de Navidad. A la mayoría de los niños, además, le encantan los perros. José Luis, y en estas fechas muchas personas deciden, a lo mejor después de muchos años insistiendo, regalar mascotas a sus hijos, a los más pequeños. El problema viene cuando después de un tiempo, pues ya nadie quiere hacerse cargo de estos animales, o después llega el verano, se van de vacaciones y este perrito tan mono se ha convertido en un perro más grande y, a lo mejor, por desgracia, en una molestia para ellos, algo que es incomprensible para algunos de nosotros, claro. Hay muchos que les buscan un nuevo amo o los llevan a un centro de acogida, pero otros muchos, los más crueles con estos animales tan fieles, los abandonan en carreteras, en cunetas, en gasolineras. Y ahí es donde aparece la figura de las asociaciones de defensa animal, que en ocasiones se ven realmente desbordadas, ¿no?, por la gran afluencia, por la cantidad de perros abandonados que se van encontrando y que les llegan hasta sus sedes. Es el caso de la Asociación de Defensa Animal de Motril, se llaman Costa Tropical, nació en 2014, hace muy poquito, y es que está formado por 4 voluntarias que lo tienen que hacer absolutamente todo y que se tienen que encargar también de conseguir la financiación para poder dar de comer a los perros acogidos. Carolina Béjar es la presidenta. Hola, Carolina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos perros tenéis ahora mismo disponibles para adoptar?
Ahora mismo en adopción tenemos a tres ahora, porque uno ya sale para Inglaterra. Exactamente, tenemos 3 perros en adopción, porque, voy a dar una mala noticia, estamos cerrando el refugio, mañana ya cerramos el refugio completamente, porque no podemos seguir. Los costes son muy importantes y es muy difícil. No, todos los días nos llaman para perros, pero es imposible, la gente no se da cuenta de lo que cuesta. Bueno, comida, la verdad que agradezco a toda la gente que nos ha donado mucho pienso para poder darle de comer, pero luego, es que perdone.
Carolina, que veo que te estás emocionando y lo entiendo. A ver, vamos a aclarar un poco las cosas. Es decir, habéis intentado hacer un esfuerzo entre vosotras 4 para poder acoger a los perros y sacarlo adelante, pero me estás diciendo que es imposible, que no conseguís financiación, que no conseguís ayudas y que tenéis que cerrar el refugio. ¿Es esto?
Exacto. Mañana cerramos completamente. Tenemos 2 perros en acogida y el demás, uno vamos a tener que pagar guardería.
Carolina, porque ¿cuánto os cuesta más o menos sacar adelante uno de estos perros que recogéis, que tenéis que llevar al veterinario, que tenéis que en algunos casos esterilizar, en algunos casos cuidar, luego darle de comer? ¿Por cuánto os sale?
Depende de lo que tengan, pero por ejemplo tenemos un cocker que hemos cogido hace poco, ya nos ha costado operación pues casi 100 con pasaporte, etcétera, cuesta 195€ para que pueda salir el perro. Ahí hemos mandado muchos perros a Alemania que hemos pagado nosotros. Casi
con vuestro dinero, con vuestro dinero, Carolina.
Sí, con dinero que hemos recaudado con lotería y algunos socios que pagan. Tenemos muy pocos socios, pero no hay donaciones de dinero y no se puede mantener, imposible.
Se está emocionando Carolina, sobre todo por esos perritos que todavía tenéis ahí, que ahora mismo no sabéis qué hacer con ellos, ¿o qué?
Bueno, están en adopción, ¿sabes? Están en casa acogida, o sea que están bien. No, no tenemos, tenemos para pagar guardería, pero no podemos, teníamos, antes hemos llegado a tener 60 perros en el refugio y hemos conseguido ir a darlo en adopción, etcétera, pero en total es, con estos 2 años y medio hemos dado en adopción 350 perros.
Bueno, pues Carolina, vamos a hacer una cosa. De momento lo hemos contado. Estamos hablando de esta asociación pequeñita de defensa animal de Motril, Costa Tropical, que han luchado durante años para mantenerla, pero que ahora vemos que ya no pueden. Carolina está emocionada, está llorando porque no puede seguir. Bueno, pues si alguien nos escucha y os quiere echar una mano. Carolina Béjar, gracias por atendernos. Ojalá al final esto se pueda arreglar y podáis seguir haciendo vuestra labor pequeña, pero muy importante por lo que nos estás contando. Carolina, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.